TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Tenemos hoy Tehilim 126. Kof Habab. Shira Ma'alot. Beshu Hashem et Shivat Zion. Ainu Keholevim. Este mismor es una nebuá sobre la Geulá. Pero no habla de la Geulá en sí, de cómo va a ser la Geulá, sino va a hablar de la expectativa que tiene Am Israel, de la esperanza que tiene Am Israel para la llegada de esa Geulá. Beshuv Hashem et Shivat Zion, cuando Hashem haga volver a los cautivos de Zion, a los exiliados de Zion. Shivat acá viene de Shevi. Shevi es cautivo, alguien que está prisionero. Entonces, cuando Hashem haga regresar a los exiliados de Zion, a los Golim, a los que están en Galut, Ainu Keholemim, éramos como soñadores. ¿Qué significa la Geulá, la vuelta a Israel? Ainu Keholemim, nosotros éramos como soñadores. Hay varias explicaciones a qué se refiere esta palabra. El Peshat es Jalom. Jalom, un sueño. Significa que una persona tiene una esperanza, y cuando una persona anhela mucho algo, piensa mucho en algo, entonces lo termina soñando. Si sueña con algo, como se dice también en el lenguaje diario, ¿sí? Sueño que pase esto, sueño que pase lo otro, significa que es un deseo grande, un fervor grande, una persona tiene que algo ocurra. Entonces, la vuelta a Zion, la vuelta a Israel, para nosotros, ahí no quejó el mismo, es algo que lo teníamos siempre soñando, lo teníamos siempre en la esperanza. Pero el Malbim explica algo más. Página 179. El Malbim explica algo muy interesante. Todos los Nevim, salvo dos, Moshe Rabenu y por algunos momentos también Bilam, de esta Perayá, Perayat Balá que estamos, y Bilam. Todos los Nevim tenían su Nebuá, Borolam se comunicaba con ellos, se presentaba a través de un sueño. ¿Sí? Bajalom adaber bo, como dice el Pasuk, Borolam habla con el Naví por medio de un sueño y no le hablaba en forma directa. En cambio, con Moshe Rabenu era pe el pe adaber bo, boca a boca, cara a cara, o sea, de una manera muy directa, muy directa. Sin embargo, o sea, por eso los Nevi'im también se los llama Holmim, los soñadores, porque la comunicación de Borolam con ellos era a través del sueño. Pero hay mucha diferencia entre el sueño de un Naví y el sueño nuestro. Porque el sueño nuestro es fruto de nuestra imaginación, ¿sí? Por eso, una vez sueña cosas que no tienen nada que ver una con las otras. O sea, uno dice, uy, soñé que estoy en tal lugar con tal persona. Pero el lugar ese y la persona esa no tienen nada que ver entre sí. Porque esa persona vive en un país y ese lugar es otro país, ¿sí? Y así, o uno sueña que está, no sé, que está en el club, pero está vestido de fiesta. ¿Cómo voy a estar en el club vestido de fiesta? Nada que ver. Pero esa es parte de la imaginación. Sin embargo, el sueño de un Naví es algo real. Una nebuá significa que es algo tal cual real y se va a cumplir. Palabra por palabra se va a cumplir. Entonces, cuando Am Israel recibe una nebuá de un Naví, eso no queda en la imaginación como un sueño. Para nosotros eso ya es una realidad. Solamente que estamos esperando que se cumpla. Por eso, la nebuá para nosotros nos da seguridad. Es una seguridad que nosotros tenemos. Cuando el Naví viene y dice, Borolam me comunicó tal cosa a través del sueño, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. ¿Y qué pasaría cuando una persona viene y nos dice, mira, yo dentro de un año te voy a regalar, te voy a regalar $1,000? Entonces uno ya se pone contento desde ahora. ¿Por qué está contento desde ahora? Porque sabe que el otro le va a cumplir. Sin embargo, cuando llegue esa fecha y le regale el dinero, entonces va a estar contento porque se ejecutó esa promesa, se cumplió esa promesa. Entonces hay dos alegrías. Está la alegría porque ya me lo prometió y yo sé que se va a cumplir. ¿Sí? Esa es la alegría bekoaj, la alegría que uno tiene, aunque se va a cumplir algo, pero todavía no salió a la luz. Y después está cuando se cumple la promesa, que ahí, Baruch Hashem, que pudo concretarse esto. Con la Nebuá lo mismo, nosotros estamos más que seguros que todo lo que está escrito en los libros de los Nevi'im, todo se va a cumplir. Y no va a, como el Lashón de los Jajamim, no va a fallar ni en un pelito. En nada va a fallar, todo lo que está prometido, todo lo que está escrito en el Teilim, en las Nebuá de Yeshayahu, en todas las Aftaro, todo eso se va a cumplir. Nada va a fallar. Entonces, estamos contentos y seguros, porque aunque ahora uno no lo vea, pero ya está feliz porque sabe que Borolam nos va a traer la Yeshua, nos va a traer la Geula. Entonces, para nosotros no es solamente un anhelo que uno hace tefilá, ay, ojalá que esto ocurra, ojalá que esto ocurra. Nosotros con esta tefilá lo que queremos hacer es apurar la Geula. No queremos que Borolam decía, a ver, ¿conviene salvar a Israel o no conviene? Y bueno, yo le insisto, hago tefilá para que decida que sí. La decisión ya está. Nosotros con esta tefilá lo que tenemos que hacer es apurarlo, que venga rápido, que esté. Por eso en la tefilá decimos et tzemach David abdeja merat atzmiach. El tzemach es el brote, un retoño, un brote, una planta chiquita. La planta ya está creciendo. La pregunta es cuánto va a tardar en crecer. Entonces decimos et tzemach David abdeja merat atzmiach, que ese brote, que es el brote, la semilla que puso David Amelech del Mashiach ben David, que crezca rápido, que venga rápido. Pero no es que nosotros le pedimos a Borolam que nos dé la Geulah. La Geulah ya está dada, ya está prometida, y el Mashiach ya está. Está todo preparado. Solamente que uno quiere apurar, acelerar el proceso. Entonces, cuando los Nevi nos prometieron la Geulah, ahí no quejó el mí. ¿Qué significa? Este sueño, para nosotros, este sueño de los Nevi'im, ya para nosotros es una realidad. Entonces ya estamos contentos porque eso seguro, seguro que va a ocurrir.
Vivimos esperanzados.
Sí, y vivimos con esa esperanza.
Porque sí. Arriba también van a preguntar si Chipita
le... Chipita le Yishua. Porque a alguna persona le preguntan si tuvo esperanza en la Geula. Pero, sigue el Pasuk. Az y Malé Sehok Pinu. Ulshonenu Rina. Haz, en ese entonces, cuando ocurra, sea cuando fuere, pero cuando ocurra, se va a llenar de risa nuestra boca y nuestras lenguas de cántico. O sea, a mí me prometieron algo y estoy muy feliz, pero yo no puedo manifestar esa alegría externamente porque todavía no lo tengo eso, me lo prometieron nada más. Estoy contento por adentro. Pero realmente todavía yo no puedo ir y contarle a todo el mundo, salir a festejar. ¿Por qué? Porque todavía no lo tengo, me lo prometieron. Pero cuando me lo dan, cuando uno lo recibe, entonces ahí sí, y malece Jokvinu, la boca se llena de risa y la lengua de agradecimiento. Porque ahora que me lo dieron, ahora que lo tengo, ya está. Ya puedo festejarlo bien. Entonces hay una doble alegría acá. Hay una alegría por la promesa y hay una alegría por el cumplimiento de la promesa. Az yomru goim, y en ese entonces van a decir los goim, los pueblos, igdil Hashem la azot imele. Akadosh Baruj Hu hizo mucho con estos, con esta gente. Igdil de Gadol. Akadosh Baruj Hu hizo mucho con eso. ¿Qué significa? Aún, ¿sí? Aún que Boreolam prometió una Geulá, pero nos vamos a sorprender que vamos a recibir más de lo que esperábamos, mucho más, que los goyim van a decir es mucho más, no es solamente una independencia, una libertad y nada más, lo que Boreolam le está dando a ellos es mucho más de lo que ellos esperaban. Otra explicación de la palabra Jolmim, ¿sí? De la palabra anterior ya tiene otra variación, viene de ahlamá. Ahlamá es curar, sanar. ¿Sí? Escucharon hablar de Bet Ahlamá. Bet Ahlamá, ¿sí? Es un lugar donde la gente se recupera después, como una convalecencia, ¿sí? Después de un parto en Israel, ¿sí? Después de una enfermedad, Bet Ahlamá. Entonces, Ahlamá Meirá, ¿sí? Ahlamá Meirá es una pronta recuperación. Entonces, según, así explica el Targum, que cuando Hashem traiga la Geulá a Israel, entonces a Israel va a recuperarse, va a sanar de todos los males físicos y espirituales que recibió en el Galut. Sí, lo traje para ver que, aunque todos explican como a Holmim es la Yon del sueño, pero el Targum dice, pero nos vamos a curar como se cura el enfermo de sus enfermedades. Muy bien, Pasuk Gimal. Entonces decíamos recién de Pasuk Bet que los Goim en ese entonces van a ver cuántas tobot, cuántas cosas buenas, cuántos favores hizo Kodosh Baruj Hu con Amisrael. ¿Por qué utiliza la palabra Az? La palabra Az significa entonces, como Az Yashir Moshe, en ese momento cantó Moshe. Pero la palabra Az, ese entonces, también encierra un Sod. Era algo cabalístico, algo más profundo. La letra Zayin, el número 7, el valor numérico del 7, representa a la creación del mundo. Todo el mundo fue creado en 7 días. Entonces siempre los libros cuando hablan de los valores numéricos, el 7 representa la naturaleza, representa la creación del mundo en 7 días. ¿Sí? Y Yeshet Yamin, Bará, Yemet, Yamay, Beta, Aretz, 6 días Borolán creó el mundo, Ubayim, Yevi'i, Shabbat y Nafash. El día séptimo descansó. O sea, todo lo que fue creado en 7 días. ¿Sí? El número 8, si el 7 representa la naturaleza, el número 8 representa lo que viene más allá de la naturaleza, lo sobrenatural, o sea, el milagro, el Nes. Por eso el Nes de Hanukkah se festeja 8 días, porque fue un Nes, ¿sí?, que vino de la nada, ¿sí?, de una Yishua totalmente milagroso, entonces lo festejamos durante 8 días. El número 8 representa algo que está sobre la naturaleza. ¿Y qué significa algo que está sobre la naturaleza? ¿Qué es sobrenatural? Sobre es encima. ¿Sí? Arriba de. Le mala minateva, arriba de la naturaleza. Entonces, cuando una persona ve un Nes, ¿qué ve? Que hay Boreolam, que es uno, arriba del 7, arriba de la naturaleza. Eso es la palabra Az. Az es Aleph, 1. Se refiere a Boreolam, Ehad, Boreolam, Zayin, que está arriba del 7. Ahí vemos cómo Kodosh Baruj Hu está manejando todo. Entonces, Az, en ese momento, cuando veamos la Yishua, vamos a ver cómo Boreolam, así como se vio en Mitzrayim, que Boreolam manejó toda la naturaleza, acá también vamos a ver cómo el manejo, cómo Hashem está controlando todo. Por eso la palabra Az, sumada también, 8. Aleph es 1, Zayin es 8. Pero ¿por qué en esa? Porque de esa composición, 1 sobre 7, para mostrar que hay un 1, Boreolam, que está encima de toda la creación. Pasuk Iman. Igdil Hashem, la Azot Imanu, Ainu Semejim. Nosotros ahora le respondemos a los Goim. Los Goim que quedaron sorprendidos, van a quedar sorprendidos de la Geulá. Nosotros le respondemos, ¿ustedes dicen que Hashem hizo con nosotros muchas cosas buenas? Claro. Igdil Hashem la Sotimanu. Boreolam por demás hizo con nosotros. ¿Sí? Es verdad. ¿Pero por qué es eso? Ainu Semejim. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvimos contentos. Aún en Galut teníamos Simjá. ¿Cómo una persona puede estar en Galut, en una tzará, en un problema, y a la vez estar con Simjá? Si tiene un problema, está triste. Obviamente. Entonces, ¿cómo puede ser que estábamos en el Galut con Simjá? Justamente se relaciona con el pasuk anterior, porque la Simjá no venía por la situación actual. Seguro, en esta situación que estamos sufriendo ahora, no nos da mucho para reír. Pero cuando nosotros ya sabemos, tenemos la promesa y tenemos bitajón en Boreolam, tenemos confianza en Boreolam, entonces ya estoy contento desde ahora. Es lo que decíamos antes, que si uno está seguro que Boreolam le va a mandar a Yeshua, entonces ya está tranquilo, contento, sereno. Encontramos a una persona que tiene muchos problemas y se está riendo. ¿Y vos de qué te reís? ¿No ves los problemas que tenés? Sí, soy consciente, no soy inconsciente. No es que estoy delirando. Cero, pero también sé que me estoy apoyando en Boreolam, confío en Boreolam. Estoy contento porque tengo una serenidad interior. No es que me desligué de los problemas, los tengo, pero también estoy contento porque tengo que confiar. Entonces, eso es lo que le respondemos nosotros a los Goim. Y Dira Yem Lazoti Manu, ahí nos imaginamos. Akadosh Baruj Hu hizo mucho por nosotros, ¿saben por qué? En Zehut, en recompensa del bitajón, de la simjá, de la alegría y de la confianza en Boreolam que tuvimos siempre. Ahora viene un pedido, una tefilá, un ruego a Boreolam. Shuvá Hashem Echevitenu. Ahora sí, hacemos tefilá. Le pedimos a Boreolam que él haga retornar a nuestro exilio. Kafikim Banegev. Como los cauces de los ríos del Negev. ¿Qué es el Negev? Negev, a la parte sur de Israel se llama Negev. No de ahora. Ya en el Tanaj figura, ¿sí? Como la parte, toda la parte sur. La característica de esa zona es que es muy árida. Y por eso se llama Negev. Negev viene de Nigub Yadaim o Magevet. ¿Qué significa? Toalla. O sea, es un lugar súper seco. Magevet, toalla, es lo que seca las manos. Nigub, algo. Entonces, ¿por qué era así la tierra del sur? Toda la zona sur de Israel se llama Negev. Así lo trae varias veces el trae Rashi sobre el libro de Yoshua, el libro de Shofetim, cuando hablan del reparto de Eretz Israel. Es un lugar seco, un lugar donde no hay agua. Cuando llueve, ¿sí? Entonces se van formando ríos que antes no existían. Porque la zona no es una zona que tiene agua constantemente, es agua estacional. Cuando llueve se forman ríos. Y eso es sorpresivo, uno nunca sabe cuándo va a llover y cuándo se va a formar el río. Entonces, Shuvá Hashem Echevitenu Kafikim Anegev. Le pedimos a Boreolam que nuestra vuelta a Eretz Israel sea así, sorpresiva, repentina, como cuando se llenan de agua los cauces secos de los ríos del Negev. Por eso es algo peligroso. Es algo peligroso, como pasó hace como un mes en Israel. Que son lugares hermosos para pasear. Muy lindos para pasear sobre lechos de ríos secos. Porque está el camino, uno va a poner río, río arriba, pero no hay agua. ¿Sí? Pero cuando llueve se hacen aludes de agua, porque de repente el agua empieza a caer con fuerza, o sea, se acumula agua en las montañas, empieza a caer con fuerza, entonces por eso siempre previenen cuando no es bueno salir a recorrer esa zona o evadir, digamos, esa zona que puede ser peligrosa. Pero ahí el agua viene de repente. ¿Sí? Entonces le pedimos a Boreolam. No, le pedimos a Abraham que la Geulá venga repentina. Ah, ¿sí? Repentina. Como los afikim en el Negev, claro, no destructiva. No es algo destructivo, es algo bueno, pero si el hombre no lo sabe utilizar.
¿Eso es una visión de David Amérez que va a venir a ser Mashiach o es un deseo?
Es un deseo, es una tefilá que estamos haciendo nosotros. Él expresa la tefilá de Am Israel. ¿Sí? Afikim en Negev. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el beneficio que tiene eso? Que la gente que vive en esa zona sabe que cuando siembra sus semillas, aunque la zona es seca, pero en algún momento el agua va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. Entonces esa gente siembra. Tiene muná, tiene bitajón, siembra. Pero vos ¿cómo sembrás en esta zona que es tan árida? Vas a perder todas tus semillas. Bueno, pero yo sé...
Como
Ushka,
sembrar y salía todo.
Salía todo, pero ahí hacían riego artificial.
Sí, bueno, pero...
Seguro, yo ahora le digo que... Entonces, cierran, sí, perdón, siembran. ¿Y cómo siembran? Azorim Betimá. Siembran con lágrimas. ¿Qué decir con lágrimas? Lágrimas acá lo explican de dos maneras. Primero, con preocupación. O sea, yo siembro porque es lo que tengo que hacer. Soy agricultor, tengo que alimentar a mi familia, entonces tengo que sembrar. No me queda. La comida el año pasado se acabó. Ahora tengo que sembrar de nuevo. Pero estoy preocupado porque una de esas no recupero ni siquiera las semillas que puse. Porque la semilla, cuando uno la pone en la tierra, se va deshaciendo y se va pudriendo. Y después crece la planta. Pero si esa planta no toma agua, entonces se pudrió la semilla y no salió nada. Entonces, uno siembra con preocupación. Y también Dimá se refiere a Tefilá. Uno siembra y le pide a Boreolam que esto sea una buena inversión. Por eso se dice inversión. Inversión viene de invertir. O sea, uno está haciendo algo contrario a lo que quiere lograr. Si yo quiero ganar dinero, entonces el dinero lo tengo que guardar conmigo, abajo de mi colchón. ¿O qué lo pongo se lo doy a un banco para que haga inversiones, para que preste, para que? Porque lo estoy entregando, ¿para qué? No lo entrego. Si lo quiero ahorrar, no lo tengo que entregar. Lo mismo el Zorea, el que siembra, agarra un puñado de semillas, ¿sí? Y las echa en la tierra y sabe que esa semilla la va a perder, no la va a recuperar nunca más. Pero de esa semilla, de cada una de esas semillas, van a crecer espigas que cada uno va a contener una cantidad muy grande de grano. Entonces yo pongo 10 granos, pero recuperé 100. De cada grano, o sea, una espiga, cada espiga vamos a suponer que tiene 10 granos, entonces de cada grano saqué 10 veces más. Eso es la inversión, ¿sí? El ipuj, darlo vuelta a las cosas. Pero para eso hace falta emuná. Por eso la Gemara Maseje Chabat dice que hay un pasuk que describe los 6 tomos de la Mishnah. Hay 6 volúmenes de la Mishnah: Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim y Taarot. 6 volúmenes de la Mishnah, que sobre eso está basado toda la Gemara. ¿Cómo está descrito, cómo está titulado el primero, que se llama Zeraim? Semillas, que en realidad ese volumen, digamos, esa Mishnah, ¿habla de qué? Habla de todas las halajot de la siembra. Habla de las halajot de no mezclar diferentes semillas, Kilaim, habla de Shemitá, habla de Maaser, habla de Peá, la Tzedaká que sea Osanim del campo, habla de Ordá, todas las halajot, Bikurim, Jalá, todo lo que es relativo a la agricultura. Ese pasuk a la Mishnah esa la describe como Emuná. De allá, Emunat y Teja. Emuná. Pregunta la Gemara por qué. Porque los que siembran, Maminim, Bejaya, Olamim, Bezorim. El agricultor tiene que confiar en Boreolam y sembrar. Porque si no tiene bitajón, si no tiene Emuná, no puede sembrar. Porque él dice, como voy a perder lo que tengo. Yo fui, compré grano y lo voy a tirar a la tierra, lo voy a perder. Entonces tiene que tener Emuná en Boreolam. Sí o sí. Sin Emuná, muy difícil ser agricultor. Entonces, Azorim Bedima, los que siembran con lágrimas, que significa con preocupación, con tefilá, acompañando la siembra con tefilá, Berina y Xoru, con alegría van a cosechar. O sea, sembramos en un lugar árido, no sabíamos qué iba a pasar. Es contraproducente sembrar en un lugar árido, porque si yo siembro en un lugar húmedo, estoy seguro que esto va a venir, pero en lugar árido, contraproducente. Pero vinieron los ríos del Negev, regaron todo. Entonces, cuando voy a cosechar, voy a encontrar mucho más de lo que yo pensaba. O sea, no solamente que no voy a perder, sino voy a encontrar mucho más de lo que yo pensaba recuperar. Porque yo dije, bueno, un poquito de agua, un poquito de lluvia, un poquito que regamos, algo va a crecer. Pero con los ríos del Negev cambió el panorama, porque se regó tanto la tierra que pudimos nosotros recuperar mucho, mucho más de lo que invertimos. Entonces eso significa que a Israel en la Geulá, con regando nuestra emuná en la Geulá, vamos a recibir mucho más de lo que uno espera. Porque uno dice, bueno, ¿qué sería? Si queremos imaginar nosotros, ¿qué sería Geulá? Bueno, por lo menos que los goim no nos molesten, que no haya antisemitismo. Uno piensa un poquito más allá, bueno, que estemos todos juntos en el Israel. Uno piensa un poquito más, bueno, que haya Betamikdash, que haya Marjove David. Entonces uno se imagina ciertas metas de la Geulá. Pero con nuestra emuná, Boreolam nos va a dar mucho más de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque el Yemot HaMashiach es algo que no estamos acostumbrados a pensar en esa bonanza. Es una bonanza, es una bondad mucho mayor de lo que uno se puede imaginar. Como este agricultor que recibe mucho más de lo que él esperaba. Y esto se refiere también a Zorim Bedimar Vinay, solo se refiere a todas las etapas de la vida, especialmente con los chicos, ¿sí? En el jinuj de los chicos, que uno a veces ve que todo lo que invirtió le dice y repite y está encima y otra vez, y no te olvides de hacer la brajá, y no te olvides de hacer tefilá, y uno dice, ¿y cuándo mis hijos van a aprender? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a ser buenos? ¿Cuándo? Azorim, Bedimaru y Nexor. Uno tiene que sembrar. Eso se llama una siembra. ¿Sí? Uno siembra. A veces no vemos el resultado enseguida. No lo vemos enseguida. Pero cuando uno lo acompaña con esperanza, con tefilá, y sigue insistiendo, no como este, no como el otro agricultor que dijo, ah, yo para qué voy a sembrar. Si igual acá es árido, déjame, guardo los granos, me guardo las semillas y ya está. No, fuiste y sembraste, y aunque no viste resultados inmediatos, pero uno nunca sabe, Borolán después manda que todo lo que uno invirtió, todo lo que uno ¿cómo se dice? Colocó en la semilla, después cosecha de una manera inesperada. No hay que dejar de insistir. Aloj y Elej Ubajó. Cuando va, cuando el agricultor después de unos meses vuelve a los campos sembrados, va llorando. ¿Por qué va llorando? Porque no sabe con qué se va a encontrar. Una de esas va a encontrar todas sus plantitas quemadas, árida por el sol, ¿sí? Porque no hubo sequía. No sé, Meshech Azara. ¿Sí? Quiere cargar por lo menos la semilla que invirtió. O sea, él va con una bolsita, diciendo, bueno, por lo menos voy a ver si voy a tratar de excavar en la tierra, si puedo recuperar un poco las semillas que puse. Pero voy a Boberina. Pero cuando vuelve, vuelve con mucha alegría, no sé, al Umotab, cargando parvas de espigas. O sea, él iba pensando que, bueno, por lo menos voy a tratar de recuperar la inversión, y al final resulta que viene con las manos cargadas de espigas, o sea, mucho más de lo que él esperaba recibir.
Voy a Boberina.
Sí, y el Malví me explica que estos pesukim hablan de dos modos que puede venir la Geula. La Geula puede venir en su momento o puede venir antes de su momento. Eitá y Ajillena. Y la Geula también puede venir de un modo, como decíamos, esperado, o de un modo inesperado. Entonces, explica el Malvim así. Si la Geulá va a venir en forma programada, entonces es como el agricultor que siembra en una tierra fértil, que él más o menos ya sabe cuánto todos los años él invierte, cuánto recupera, está todo programado. Entonces, en las cosas programadas, que salen tal cual la planificación, uno tiene una satisfacción que las cosas le salieron bien, pero bueno, de todos modos sabía que esto iba a salir bien. Pero cuando uno siembra en un lugar árido, entonces el éxito es inesperado. Uno no lo espera porque no sabe qué va a recibir. Entonces ahí la alegría es mucho mayor. Por eso dice el Malvim, cuando una persona pide que la Geulá venga de una forma rápida e inesperada, entonces la simjá que va a recibir, el logro que va a disfrutar después es mucho mayor porque es más allá de lo que él tenía planificado. Algo que él no pensaba que iba a ocurrir, realmente ocurrió. Explica también acá el Metzudot David que a veces a Misael le agarra un poco de Yeush, del Galut. Y uno dice, bueno, la verdad que tanto que uno invierte, tantas mitzvot que uno hace, tanto esfuerzo, tanto Mesirut Nefesh, de estas etapas de Amisael que es difícil, tanto Mesirut Nefesh, y todo eso, ¿dónde va a ir? Todo eso, para que si nosotros no vemos que hay algún cambio, no vemos que hay ninguna modificación en Amisrael, nosotros decimos, bueno, a ver, nuestros abuelos o bisabuelos que cumplieron la Torah y las mitzvot con más Mesirut Nefesh que el nuestro, con mucho más dificultades que nosotros. Sí, bueno, ¿y en qué terminó todo eso, tanto esfuerzo? En nada, porque al final la Geulá no vino. Eso uno puede pensar, ¿sí?, que realmente no tenía mucho sentido esforzarse en tanto, luchar tanto por una mitzvah para conseguir kasher, para conseguir matzah en Pesaj, o para todas las cosas que eran difíciles, no tenía tanto sentido las lágrimas, la inversión, porque uno no ve el resultado, ¿sí? Entonces, uno puede pensar que todas las mitzvot fueron gratis. En realidad también esto lo dice Malají. Naví Malají es uno de los últimos Nevim que hubo en Am Israel. También dice que Am Israel puede pensar Shav Avod Elohim. La verdad que es en vano hacer Avodat Hashem. Uma Betza, ¿qué estamos ganando de todo esto? ¿Qué vemos de todo esto? Por eso viene David Amelech y dice, mira, la misma pregunta es el agricultor. El agricultor agarra sus semillas y las siembra y las pierde. Cree que las pierde, pero en realidad está ganando. Dice, al revés, todo ese esfuerzo, todo ese Mitzvah Nefesh que uno hace en el cumplimiento de Mitzvot en el Galut, es pura ganancia. Pero ¿dónde lo vas a ver reflejado después? En la Geulah que vas a recibir, ¿sí? con toda la recompensa, con Simcha Rabá, ¿sí? Con mucha Simcha. Muy bien, pasamos al próximo. Kof Hav Zayin. Shira Ma'alot, Lishlomo. Este cántico lo compuso David Amelech pensando en su hijo Shlomo. Y le dice así: Im Hashem lo ibne bait, Shav amlu bonabo. Si a Kodosh Uruhu no construye la casa, es vano todo lo que se esfuerzan los que la quieren construir, los albañiles, arquitectos. Por más que ellos quieran, intenten construir. Si Hashem no la construye, no tiene sentido todo lo que la persona pueda hacer. Im Hashem lo ishmor ir, shav shakad shomer. Si Hashem no cuida la ciudad, es vano lo que persiste el shomer. Uno puede poner guardias en una ciudad que estén 24 horas, 24 horas cuidando, vigilando. Con cámaras, con sensores, con todo. Pero si Hashem no cuida la ciudad, entonces toda esa Shemirá no tiene ningún sentido.
En este caso, Shomer Shlomo.
No, Shomer es Hashem.
No,
Sí, es verdad. ¿A qué se refiere esto? Cuando David Amelech constituyó ya bien su reinado, estaba establecido, tenía una preocupación. Dice, yo ya tengo mi palacio, ya tengo mi casa, pero todavía no hay Bet HaMikdash. El Arona Kodesh está en una carpita. ¿Cómo puede ser? Yo tengo casa y Borolam no tiene casa. Entonces se dedicó a juntar mucho dinero y a comprar el terreno para construir Bet HaMikdash. Y Borolam le mandó a Natán Naví y le dijo, mira, la idea es que Bet HaMikdash este lo haga Shlomo, no vos. Entonces sobre eso dijo David, si Hashem no va a construir una casa, ya va Mlu por la voz. Yo con todo el amal, con todo el esfuerzo que hice para tratar de empezar a construir, juntó mucho dinero, hizo colectas, con todo el esfuerzo que hice, si Borolam no quiso que yo lo haga, todo lo que yo hice no tiene sentido. Pero también hay un mensaje a Shlomo. Hay un pasuk en Irmiyahu Naví que dice algo muy fuerte. Borolam le dice al Naví, desde el día que construyeron Bet HaMikdash, yo ya estaba enojado. El pasuk, que a la piba al jamatí a Italia ir a Zot le minayó mayor banuota. Porque contra mi furia, ¿sí?, y mi enojo, ¿sí?, era esta ciudad desde el día que la construyeron. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo puede ser? ¿Que Borolam no estaba contento? Hubo algo que a Kadosh Baruj Hu no le había gustado, aunque Shlomo lo hizo Leshen Shamayim, a Kadosh Baruj Hu no le había gustado. Era que lo que hablamos la vez pasada, que él se casó con muchas mujeres, especialmente con mujeres que pertenecían a otros reinos. Cuando inauguró Shlomo HaMelech el Bet HaMikdash, esa misma noche él hizo su boda con la hija de Paró. Para Shlomo HaMelech era algo muy significativo esto. Era que él estaba dominando, ¿sí?, la boda Zara bajo el dominio de Hashem. Que él se case con la hija de Paró significa que él, a partir de ahora, que todo lo que es la boda será representado en la hija de Paró, va a estar bajo el Malhut de Hashem. Pero sin embargo, a Kodosh Baruj Hu no le gustó. Entonces dice el Midrash que ese mismo día que se inauguró Bet HaMikdash y que él se casó con la hija de Paró, ese mismo día Borolam mandó un Malach a poner la piedra fundamental de Roma. Ese mismo día fue un Malach y puso una piedra fundamental y dijo que en el futuro acá va a estar la ciudad de Roma. Tardó muchos años, y el primer Bet HaMikdash no fue destruido por los romanos, fue destruido por los babilonios. Sí. Sin embargo, ya el Galut Edom, empezó a gestarse en esa noche en la cual
se puede decir.
Shlomo HaMelech inauguró el Bet HaMikdash. Entonces, esto es lo que dice David HaMelech a Shlomo. Si vos estás construyendo una casa para ayer, pero si no haces la voluntad de Boré Olam, ¿qué sentido tiene Bet HaMikdash? Todo lo que vos estás construyendo y querés que esto sea algo eterno, no tiene sentido, porque la tiene que cuidar Boré Olam esta casa. ¿Y cómo la va a cuidar Boré Olam? Únicamente si nosotros cuidamos la mitzvot. Y Mashem lo yibne bay, si Hashem no construye el Bet HaMikdash, ya amlu bonabo, todo el esfuerzo que vos hiciste ahí es vano. Y Mashem lo yishmorir. Sí, se fijan las intenciones.
Sí, pero la de Poar, la acción la hizo igual.
Se casó. Es que el tema es, la Gemara dice, Cora Omer Shlomo Hatá en la Toé, la persona dice que Shlomo HaMelech pecó, está equivocando porque es todo a nivel de Shlomo HaMelech, pero por alguna razón por el lado no le gustó. No sabemos por qué. Si él lo hizo el Shen Shamay, seguro que lo hizo el Shen Shamay, pero había algún Heshbon ahí que él pensó que estaba bien y no estaba bien calculado. Entonces, ya que empieza a hablar de que el éxito de un binyan, por más que sea el Bet HaMikdash, por más que sea la propia casa de Boré Olam, la propia ciudad de Hashem, Yerushalayim, incluso ahí, que por hoy decís, bueno, a Boré Olam, ¿cómo no le va a gustar tener su casa? ¿No le va a gustar tener su ciudad? Obvio que sí. Y sin embargo, él mismo puede no cuidarla. Si nosotros no la cuidamos, él tampoco la va a cuidar. Entonces, ya que empezó a hablar de eso, ahora habla de algo más cercano, algo más cotidiano de todos los días. Es vano ustedes los que madrugan y se levantan a la mañana. Mashkim, mashkamá, madrugar, kum, se levantan. Es vano ustedes los que se levantan y madrugan. Meaharé shevet. Y los que se demoran y se quedan. O sea, explica acá en dos palabras el Metzudot y el Malvim. Hay gente que piensa que si va a abrir el negocio a las 6:30 de la mañana y se va a quedar hasta las 10 de la noche, va a ganar más plata.
Sí.
No, no es esto. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Muy bien, muy acertado. Entonces, Shablahem, es vano ustedes los que se levantan a la mañana, Meajaré Shevet, ¿sí? Y demoran Meajer, es... Se retrasan en volver, se quedan ahí y se demoran en volver. Y mientras tanto, ¿qué? Se pierden las tefilot, se pierden estudios, se pierden un montón de cosas. ¿Por qué? Porque piensan en vuestro ishtadlut. Ojele lejema atzabim. Y al final, ustedes comen pan, pero con cuánta preocupación. Mucha preocupación, ¿por qué? Porque como están siempre pendientes, tengo que ir temprano, tengo que hacer esto, ok. Y a la tarde, tengo que volver, cerrar esta última hora y volver tarde. Y al final... Te llevas el pan. Te vas a llevar el pan, pero con tantas preocupaciones, con tantos nervios. Ken y ten liridó llená. Y lo mismo, Boré Olam le va a dar a su amigo llená, aunque esté durmiendo. O sea, Boré Olam le puede dar la parnasá a una persona, aunque esté todo el día durmiendo, siempre que sea amigo de Hashem. Obviamente, si está todo el día durmiendo y no estudia, no hace mitzvot, nada, bueno, no es amigo de Hashem. Pero lo que está diciendo es, si así como el Bet HaMikdash dependía de que Hashem lo cuide, también tu comida, tu parnasá, depende de Boré Olam. Entonces, no te esfuerces en demasía, porque si Boré Olam te la quiere dar, te la va a dar aunque estés durmiendo todo el día. Lo principal es invertir en ser amigo de HaKadosh Baruj Hu. Y esto también el Radak lo explica sobre los hijos de David HaMelech. El primer hijo que quiso anticipar una herencia, la sucesión, fue Absalom. Absalom quiso arrebatarle el trono a David. Entonces él se anticipó. Fue y armó toda una rebelión, una revolución para tratar de sacarle el trono en vida de David. En vida de David. David todavía era una persona con mucha vida por delante, fuerte, estaba gobernando bien, y él quiso arrebatarle el trono en vida. Dice David, no tiene sentido ustedes que se adelantaron, madrugaron y quieren llevarse el trono, no lo van a lograr. Y después están Meahare Shevet, y los que lo hicieron en el último momento. Hubo otro hijo de David, que se llamaba Adonía, que él esperó hasta que David era muy zaquén. Ya era muy zaquén, muy anciano, y él pensó que ya el papá no tenía más influencia política, que ya no gobernaba, que ya no estaba al tanto de las cosas. Entonces aprovechó y juntó a mucha gente del gobierno, Kohanim, ministros, militares, y empezó a formar su gabinete, y ya hacían fiestas, ¿sí? Desfiles, fiestas, y decían viva el rey Adonía. O sea, él se coronó como rey en los últimos días de David, ya pensando que David no era más, no estaba más vigente, no era más consciente de lo que pasaba. Y de esa manera, ¿qué quería lograr? Era lograr de quitarle el majut a Shlomo. Porque Shlomo era un nene de 12 años, que había una promesa que Naví le había dicho a David Amelech: quiero que tu hijo sea Shlomo. Entonces David reunió a su gente, a su esposa Bathsheba, la mamá de Shlomo, juró y dijo: mira, yo tengo que cumplir la palabra de Hashem. Hashem quiso que mi sucesor sea Shlomo. Entonces yo hago un juramento de que el día de fallecimiento coronen a Shlomo. Pero Shlomo no hizo, mientras tanto, ningún lobby político. Era chiquito y tampoco teóricamente hacía falta. El Naví lo está diciendo. ¿Quién va a venir a contradecir la palabra del Naví? Y eso fue el pecado de Adonía. Que Adonía, sabiendo que hay una promesa y una nebuá de Boreolam, un pedido y una profecía de Boreolam, él va y arrebata el trono. Por eso cuando Natán Naví se entera de esta rebelión, sí, de este toma de gobierno anticipado, toma de poder anticipado de Adonía, va de Bathsheba y le dice: bravo, Bathsheba, David Amérez no te había jurado que tu hijo Shlomo va a ser rey. Dije: sí, me había jurado. Y mira, ahora tomó el trono Adonía. ¿Qué hacemos? Hay que hablar con el rey. Así empieza el libro de Melajim. Todo el primer capítulo del libro de Melajim. Hay que hablar con el rey. Entonces va Bathsheba a hablar con el rey y le recuerda y le dice: señor rey, usted había prometido, había jurado que Shlomo y sí, pero ahora es rey Adonía. Y luego entró Natán Naví y dijo lo mismo. Dije: señor rey, ¿hubo un cambio de decisiones? ¿Un cambio de planes? ¿Por qué me lo preguntas? Y no, porque vos habías dicho Shlomo, pero ahora parece que Adonía es el sucesor natural, ¿sí? El heredero va a ser Adonía. Entonces ahí vino David y volvió a repetir el juramento. Dijo: Hay Ani, Hay Hashem, juró por Borolam. La promesa que yo había hecho, el juramento que yo había hecho es vigente y Shlomo va a ser el rey. Bien, entonces viene acá David y dice, en Nebuá, ¿sí? Le dice: y los que están esperando hasta último momento a Adonía para tomar el poder, ya, no tiene sentido lo que es Al-Fadi, no tiene sentido. ¿Sí? Ojlele Gematzabim, quieren lograr un resultado, quieren lograr el pan, o sea, el resultado, pero con muchas preocupaciones. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, todo tipo de planificaciones. Ken y Ken Lidiloyena. Y que Borolam a Shlomo Amelech, el rey, no se lo va a dar durmiendo. O sea, por más que él esté durmiendo, ni enterado de lo que está pasando, si Borolam quiere que él sea rey, va a ser rey. Y Nena Halat Hashem, Banim, Zahar Periyah Baten. El mejor regalo, la mejor herencia que Hashem le puede dar a la persona son sus hijos. Esa es la recompensa del Pri Baten, de su vientre. Cuando ahora está, ya que habló de los hijos, entonces David Amelech está diciendo: la mejor recompensa que Hashem le puede dar a una persona es la continuidad. Porque todo lo que la persona puede tener de bienes materiales, puede tener edificios, puede tener locales, campos, todo, pero todo eso después en manos de quién va a quedar. E incluso toda su sabiduría, si él sabe mucho, toda esa sabiduría, ¿en quién la va a volcar? Y esto es lo que Abraham Avinu le decía a Borolam: vos me prometés mucho, pero se lo va a llevar todo Eliezer. No es que Abraham Avinu le tenía bronca a Eliezer, no le molestaba que se lo lleve Eliezer, pero eso no se llama continuación, eso no se llama continuidad. Y vos me estás prometiendo a mí continuidad, ¿sí? La verdadera continuidad son los hijos. Kehitzim Beyad Gibor. Como flechas en manos del valiente, del guerrero. Ken Benea Neurim. Así son los hijos cuando son jóvenes. O sea, cuando una persona educa bien a sus hijos de jovencitos, es como que está apuntando bien la flecha. La flecha, hacia donde apuntemos, ahí va a ir, hacia esa dirección va a ir. Muy lejos, pero en esa dirección. Pero es muy importante saber apuntar. Entonces, mientras nosotros tenemos a nuestros hijos en las manos, los tenemos antes de soltarlos al mundo, mientras los tenemos en la mano, ahí tenemos que saber hacia dónde apuntar. Entonces, los llenamos de Torah, de Irachamayim, les ponemos los objetivos en la vida, los objetivos claros, y uno después los suelta. Después se hacen adultos. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Hacia donde uno los dirigió, hacia donde los llevó. Y otra aplicación es también que cuando una flecha da en el blanco, un tiro acertado, entonces eso es una medalla, un premio para el arquero que tiró esa flecha. ¡Qué bien! Mirá, apuntó en el blanco. Entonces es reversivo, reversible. Cuando un hijo sale bien, es también una palmada al hombro de los padres. ¿Sí? Sajita, tuviste ese jud que tu hijo salió bien. Pero no fue ese jud en la llamada y nada más. Fue porque vos también supiste apuntar, vos también supiste dirigirlo. Ayer a Geber, ayer Miletas Patomehem. Dichoso la persona que llenó su ashpa de ellos. Ashpa, ashpató, la palabra exacta en español es carcaj. Carcaj es una mochilita que llevaban los arqueros los con las flechas atrás. Entonces sacaban la flecha de atrás y disparaban. Sacaban la flecha y disparaban. Es una mochilita que tienen atrás. ¿Sí? Es una mochila. Entonces la persona que llenó su mochila, su carcaj de buenas flechas, dichoso. ¿Y en qué es dichoso? Lo yiboshu ki daberu etaoibim bashar. No van a avergonzarse cuando hablen con los enemigos en el shar. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablen con los enemigos en el shar. Se refiere a si shar es, como hablamos la vez pasada, Sha'are Tzion, Sha'ir Yishalayim, son Bet HaMidrash. Cuando vos ves a tus hijos hablando con compañeros de estudio en el Bet HaMidrash, son Talmidei Jajamim, ¿y por qué a los compañeros de estudio se le dice Oyevim, enemigos? Acá dice, hablen con sus enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque la Gemara dice que el estudio de Torah es en discusión. El estudio de Torah es en Jabrutá, donde uno entiende una manera y otro entiende una manera, y se ponen a discutir, y se ponen a discutir en voz alta, y parece que están peleando, pero no. Et vaev esufa. Pero terminan amigos, porque la discusión no fue una discusión personal, sino para entender mejor el texto. Y si realmente vos tuviste razón, y me doy cuenta de que el texto se explica de esta manera, esta es la palabra de Hashem, y no como yo pensaba que está equivocado. Entonces yo te quiero. No es la idea salir con la razón, sino salir con la verdad. Entonces, el estudio en el Bet HaMidrash, uno entra a un colel o un Bet HaMidrash, es efervescente, uno discute con el otro, parecen enemigos, ¿sí? Pero en realidad son amigos. Y ahí están tus hijos. Cuando vos veas que tus hijos están ahí estudiando Torah con sus compañeros, con otros Tamid Jajamim, o ves que tu hijo se encuentra con un Tamid Jajam y se pueden hablar y dice, ¿cómo? ¿Mi hijo tiene diálogo con esta persona? ¿Este es un gran Tamid Jajam y mi hijo tiene diálogo con él? Y sí, pero ¿de qué van a dialogar? No están hablando de cosas vanas del mundo, están hablando de Torah. Entonces es una satisfacción muy grande para los padres. Por eso dice, la verdadera satisfacción es cuando vos no tenés vergüenza porque tus hijos están hablando de Ibre Torah con los Talmidei Jajamim. Entonces se ve que están llenos de Ruhaniut. Entonces la explicación, así como explica Radak, Mitzvot David, Malvim, ¿sí?
Pero allá hubo que decía Milhama que era... Edva, Edva, Sufá,
sí, era el Pasú de Jucat. Sí.
De
sí, 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 de ahí se aprende. Entonces, si las flechas no están bien apuntadas y no se disparan al blanco, entonces no tiene, es una flecha desperdiciada. Entonces acá lo mismo, si uno tiene el zehut, hizo el esfuerzo, por eso relacionamos también con el teilim anterior, si uno siembra con lágrimas, significa se esfuerza para que sus hijos estén cargados de Ruhaniut, entonces después cuando ya él los dispara, ¿sí? Cuando él ya los soltó, entonces está contento, dichoso, ¿sí? Porque estos hijos le salieron de Jajamín, salieron buenas personas. Y también hoy vimos enemigos, se refiere al Yetzer Hará, que es el principal enemigo de uno. Entonces, cuando uno ve que sus hijos están preparados para los desafíos de la vida, que son, ¿cuáles son los desafíos de la vida? Yetzer Hará son los desafíos de la vida. Porque Yetzer Hará se presenta a la persona de todo tipo de obstáculos. Cuando ve que los hijos están preparados para asumir esos desafíos, entonces es una alegría muy grande para los padres, porque sabe que las flechas estaban bien disparadas.